Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, con nosotras, porque tú eres tan bueno, Señor, tan hermoso. Nos has amado tanto, Señor, y queremos venir con reverencia, acercarnos a tu palabra, Señor, con humildad, con un corazón tierno y dispuesto a escuchar lo que tú tienes para nosotras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como casi todas habéis visto de qué van las plenarias, hoy vamos a hablar sobre el pudor. Pero antes de hablar sobre el pudor y qué es y qué implica y qué no, tenemos que empezar un poquito más para atrás. Tradicionalmente, en la filosofía, no me voy a extender mucho en esto, pero tradicionalmente se consideraba que había una especie de orden natural en las cosas. Había unos derechos naturales que todo el mundo tenía por el hecho de ser humano. De ahí está el origen de los derechos humanos. Era evidente para los griegos que un ser humano no era lo mismo que un animal. Un ser humano tenía unos derechos por el hecho de nacer ser humanos que un animal no tenía. ¿Por qué? Porque se consideraba que la realidad y la moral era lo mismo. Los que hayáis pasado por el instituto, por la universidad y hayáis visto algo de Aristóteles, ellos ya discurrían sobre qué era la verdad o qué era la justicia. Pero ellos consideraban que lo que era la verdad o lo que era la justicia era algo aplicable a todos. Todos teníamos que saber o buscar cuál era la verdad, qué era lo justo, porque eso era aplicable a todos. Pero como el hombre tiende a crear categorías para estudiar las cosas, el ser humano fue evolucionando y empezó a crear categorías para todos. Si has ido a primaria o tienes unos hijos que están en primaria, te habrán enseñado que todos los mamíferos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bien, mi perro hace muchas cosas entre medio. Nadie ha dicho que no sea así, pero el ser humano necesita categorías para poder estudiar esas categorías. Ahora, que mi perro vaya a pasar por esos 4 ciclos de vida no quiere decir que se limite a eso, sino que hay mucho más. Si estudiamos la fotosíntesis y nos hablan de las partes del proceso de la fotosíntesis, sí, el ser humano cataloga todo y lo mete todo en categorías. Y hoy en día vivimos en un mundo, vamos a ver, dualista, donde esta sociedad ha pretendido separar las realidades y eso nos ha llevado a una complicación grande. Como decíamos antes, moral y realidad era lo mismo. Ahora, este mundo vive, y muchas veces incluso en la Iglesia, pensando que en este mundo existen dos realidades. Una realidad objetiva, que tiene que ver con la ciencia, una realidad que parte de datos, que es inamovible e igual para todo el mundo. La Tierra es redonda. Para ti, para mí, da igual el país que nacieras o los años que tengas. La Tierra es redonda. Claro, recuerdo que hubo una época de la historia donde a la gente se le mataba por afirmar que la Tierra era redonda. O sea, que la ciencia no es tan inamovible, pero creemos que es inamovible y objetiva. Y hay otra parte de nuestra realidad que es subjetiva. Subjetiva quiere decir que depende de cada sujeto, depende de mí, y que tiene que ver con la moral y con los valores. Es decir, la Tierra es redonda y yo a ti te puedo afirmar que la Tierra es redonda. Pero yo a ti no te puedo afirmar que Dios existe, porque eso es algo subjetivo. Yo a ti te puedo afirmar que 2 y 2 son 4, pero no te puedo afirmar que el matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte nos separe, porque eso depende. Y eso nos lleva al mundo del depende. ¿Qué es mejor para ti? No tiene por qué necesariamente ser lo mejor para mí. Tus valores no tienen por qué necesariamente ser los mismos que los míos. Y mi verdad no tiene por qué aplicársete a ti. ¿Qué es mejor el domingo, venir a la iglesia o dedicarle el día en tu casa o en la playa a tus hijos para fortalecer los lazos como familia? Bueno, depende. Depende. ¿Qué es mejor, esperarnos y no tener relaciones hasta que nos casemos, irnos a vivir en pareja primero un tiempo para ver si funciona, tener relaciones esporádicas para no estar atado a nadie. La sociedad te va a decir, bueno, depende. Depende, depende de muchas cosas, de tu realidad, de tu familia, del chico, de si estás estudiando, de si no, de si tenéis más dinero, menos. Depende. Pero el cristiano no es alguien que vive en el depende. El cristiano es alguien que dice, no, no, no. Aquí no hay dos realidades, una objetiva y una subjetiva. La ciencia hace lo que puede por descubrir la verdad. Pero aquí hay una verdad. Y solo hay una verdad. Y esa verdad se le aplica a todo el mundo, quieras o no quieras. Y vas a ver que esa realidad se aplica, te la creas o no. El sol va a seguir saliendo hasta que Dios lo decida. Creas tú que sale o no sale. De la misma manera, Dios rige en todas estas cosas, creamos nosotras o no creamos. Fíjate, 2 de Samuel 7 dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Son verdad. Porque Dios no solo habla verdad. No es que Dios no pueda mentir, es que Dios es la verdad, toda verdad parte de Él. La esencia de la verdad es Dios. Por eso Dios no puede mentir. Dios es verdad. Tú y yo decimos verdad, pero Dios es verdad. Y esa diferencia en el centro del ser de Dios es lo que hace que cuando Dios dice esto es así, nosotros podamos confiarle en nuestra vida, porque sabemos que Dios no se equivoca, Dios no falla. Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Salmo 68:15. Va, que esto lo sabéis todos. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en... ¡Y verdad! Había algunas que tenían la Biblia abierta. Grande en misericordia. Normalmente lo dejamos ahí, pero no. El Salmo dice, grande en misericordia y verdad. No hay verdad más grande que Él. No la hay. Así que punto número uno, solo Dios es verdad. Solo Dios es verdad. Ni tú ni yo somos una verdad infalible. Pero Dios sí. Y esta separación que decíamos entre las dos realidades también sucede con nuestra forma de entender nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad. Ya los gnósticos hace mucho tiempo decían que el cuerpo no servía para nada y que teníamos que deshacernos de todo lo corporal, de todo lo terrenal y teníamos que enfocarnos únicamente en lo espiritual. Y ese hilo de pensamiento se coló en la Iglesia y hay muchos cristianos incluso hoy en día pensando que lo que realmente a Dios le importa es cuando yo me dedico a cosas espirituales y que lo físico es algo secundario. Yo me pasé años diciendo, yo cuando me muera, mi cuerpo que lo donen a la ciencia, que me destripen y estudien algo. Total, para que se lo coman los gusanos, que hagan algo. Pero no lo decía con un buen sentimiento, sino con un desprecio, porque no había entendido lo que era mi cuerpo. Para mí mi cuerpo era algo que, a ver cuándo se lo llevan ya. Porque hemos llegado a la conclusión de que mi verdadero yo está dentro. Mi verdadero yo es una cosa y mi cuerpo es otra. Que no tiene por qué ser lo mismo. Cuando yo te pregunto cómo eres, tú estás pensando en cómo soy yo en mi interior. Y mi cuerpo parece que es una cáscara que yo uso simplemente y con el que a veces me siento más cómoda y a veces menos, según lo que diga la báscula, ¿no? Salmo 100, del 1 al 3, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos. Él nos hizo. Así que de nuevo, como decíamos ayer, si tú y yo queremos saber quiénes realmente somos, no lo podemos hacer nosotros. En Vitoria les expliqué, va a todas las que sois mamás, o hermanas mayores, o primas mayores. ¿Os acordáis de ese momento donde viene el niño, la niña pequeña y te trae esa figurita de barro que hacen en todas las guarderías? Mi hija vino, tendría como 2 años, y me dice, mira mamá lo que te he hecho. Y yo dije, ¡ah, qué bonita jirafa! Y me dice, mamá, es una tortuga. ¿Tú crees que yo podía coger a mi hija y decirle, no, cariño, perdona? Porque si analizamos las proporciones de este cuerpo, las proporciones del cuello, las proporciones de las patas, ¿no lo ves que parece una? Es una jirafa. ¿Podía yo decirle eso a mi hija? No. ¿Por qué? Porque yo no lo hice. Yo no hice ese muñeco, yo no puedo decidir qué es. Puedo decirle si es feo o bonito, si está bien hecho o mal, pero yo no puedo decirle a mi hija que eso que ha hecho es una jirafa porque ella ha hecho una tortuga. ¿Sí o no? Vale, ¿te acuerdas del día que tú te creaste? ¿Ah, no estabas? ¿No? Ah, o sea, que no decidiste tú si tus ojos se parecían a tu padre o a tu madre. No. Ah, te creó alguien. Ah, ¿quién puede decir qué eres? Ah. Es así de simple. Tú no te creaste. Lo acabamos de leer. Él nos hizo. Es lo que está diciendo el salmista. Él te hizo. Él diseñó todo en ti. Y él es el único que puede decirte de verdad lo que eres. Es así de fácil. Ahora, piensa en alguna experiencia muy espiritual. Lo que tú consideres que haces más espiritual. Va, vamos a empezar por algo más sencillo. Piensa en el amor. Piensa en la persona a la que más quieres del mundo. Y piensa cómo le puedes expresar tu amor hoy, si tuvieras a esa persona sentada a tu lado, cómo le expresarías tu amor sin tu cuerpo. Sin ninguna parte de tu cuerpo, ¿eh? ¿Cómo lo harías? No puedes. No puedes amar sin tu cuerpo. La cosa más espiritual que crees que podrías hacer hoy. ¿Cómo lo harías sin tu cuerpo? Aquí siempre hay el espabilado que dice, puedo orar en mi interior. Ya, necesitas un cerebro. ¿Cómo ora un bebé? Un bebé no ora. No quiere decir que un bebé no pueda tener ningún tipo de relación con Dios y que eso es otro tema. La pregunta es, ¿cómo ora un bebé? Un bebé no puede orar porque su cerebro no ha evolucionado suficiente como para tener lenguaje. Así que un bebé no puede orar. Si tú entras en coma y tu cerebro se para, no puedes orar. Os voy a leer algunas de las formas como el salmista nos dice que debemos adorar. Con manos alzadas, no lo puedes hacer si no tienes cuerpo. Fruto de labios que confiesen su nombre, con cantos, con batir de palmas, doblando nuestras rodillas, postrándonos delante del Señor. Para todo lo espiritual necesitas tu cuerpo. Y como ya vimos ayer, y todo lo corporal tiene un componente espiritual, porque Dios es el centro de todo. Así que no existe tal cosa como tu espíritu y tu cuerpo. Lo podemos separar en categorías para entenderlo mejor. Está bien, no está mal. Siempre y cuando no perdamos de vista que Dios no nos creó como dos partes juntas. Dios nos creó como un todo. Un todo. Fijaros en este versículo, 1 Corintios 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Yo pensaba que mi espíritu era uno con Cristo, ¿no? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tu cuerpo es uno con Cristo. No solo es tu espíritu. De hecho, ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿En nuestra alma? ¿En nuestro corazón? ¿No? No, cuidad vuestros, porque son templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo no es tu espíritu, tu alma, tus emociones. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en nuestro cuerpo? Para que entendamos que es todo lo mismo, que Dios le está dando la misma importancia a todo. Ahora, ¿por qué a veces entonces hemos llegado a esta conclusión de que el cuerpo es malo? O que por lo menos no importa. Porque todos hemos leído las cartas de Pablo, especialmente donde él habla de los deseos de la carne, del pecado de la carne, y hemos confundido carne con cuerpo. Y eso es un error, porque el pecado no está en tu cuerpo. Fíjate, Mateo 15, 19, porque del corazón, y no habla del órgano que bombea, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, ¿con qué cometo yo todos esos pecados? Con mi cuerpo. ¿Pero de dónde nacen? De mi corazón. ¿Dónde están? En mi corazón. ¿Sí? Entonces, es cierto, cuando en la Biblia se habla de la pasada manera de vivir, los deseos de la carne, está haciendo referencia a ese pecado remanente que queda en nuestro corazón, pero no está haciendo referencia a tu cuerpo físico. Los deseos de tu carne no son los deseos de mi chicha, son los deseos de mi corazón pecador. ¿Sí? Tu cuerpo no es malo. Los deseos de tu cuerpo no son malos. Ayer alguien me decía, claro, es que el deseo sexual es algo que está en nuestro cuerpo, pero como vimos ayer, es un deseo que va mucho más allá del cuerpo. Es un deseo de tu alma y es bueno. Y es algo que tenemos que celebrar, vivirlo de la forma adecuada, pero celebrarlo en todas las etapas de la vida. Quiero que veamos muy rápido, para que entendamos la importancia del cuerpo, cómo opera nuestro cuerpo en la historia de la redención. Porque creo que eso nos va a traer mucha luz de hasta qué punto Dios le da importancia al cuerpo. Primero, fuimos creados con un cuerpo, hombre y mujer, distinto cuerpo, hombre que mujer. Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Me encanta ese texto. Tú formaste mis entrañas. Dios se entretuvo en hacer mis intestinos, lo que va dentro de mí, todo eso que yo no entiendo y que funciona por dentro. Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Cuando solo era un ser unicelular o bicelular o muy microscópico, que este mundo considera que es desechable, congelable, destruible, cuando no nos interesa, Dios ya me vio y Dios ya te vio. Ahí todavía tú no tenías personalidad, no tenías... No habías vivido experiencias, no tenías dolor, ni tenías alegría, ni tenías nada. Eras un cuerpecito minúsculo y Dios ya te estaba viendo. Después de la creación llega la caída. Y sí, sabemos que Adán y Eva pecan con su cuerpo, pero también sabemos que la Biblia nos habla, y no podemos entrar más ahí, pero la Biblia nos habla de que el pecado ya había nacido en su corazón. El pecado ya se ve en la conversación de Eva con la serpiente. En la redención, Cristo se encarnó. Si nuestro cuerpo fuera malo, no podríamos decir que un Cristo que se encarnó vivió sin pecado. Entonces, si Cristo tuvo cuerpo, el cuerpo no puede ser malo, por definición. De hecho, en Vitoria yo les decía, a mí de las cosas que más me enternecen de toda la obra de Jesús es su encarnación. ¿Alguna ha pensado en cómo será cuando sea abuela? ¿Alguna ha pensado si va a querer que le tengan que poner pañales y la tengan que duchar? Porque cuando vemos gente así todos pensamos, Señor, llévame antes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es una situación muy humillante, muy vergonzosa. Es normal, nos sentimos así. Algunas el Señor nos lo permitirá, otras no, pero nadie lo desea porque es una situación humillante. Bien, el Dios del universo que estaba sosteniendo el universo en ese momento, al mismo tiempo se dejó limpiar e ir en pañales. Lo cual es extremadamente humillante. Y si es humillante para mí, que tengo un valor relativo, imagínate aquel que es todo hermoso, dejándose enseñar a comer, enseñar a caminar. Así que sí, Cristo murió por ti, pero también se encarnó por ti y vivió por ti. Y finalmente, en la glorificación, cuando Cristo muere y resucita, ¿qué es? ¿Es un ángel? ¿Es un ser etéreo? ¿Es andrógeno? ¿Qué es Cristo? ¿Un cuerpo glorificado, pero de qué? ¿De hombre? ¿Cristo era hombre? ¿O se convirtió en mujer? No, se quedó neutro en medio. No, Cristo era un hombre, cuerpo glorificado, pero hombre. Y la Biblia dice que Él es las primicias de los que después seremos glorificados, ¿sí o no? Eso quiere decir que Él es la muestra. Y después todos seguiremos el molde. ¿Te has planteado qué vas a ser por toda la eternidad? Porque no vas a estar casada, ¿eh? El matrimonio es fantástico, pero se acaba con la muerte. En la eternidad no vas a ser mamá. No vas a ser esposa, no vas a ser hija, no vas a ser hermana. Todo eso se acaba. ¿Sabes lo que vas a ser por toda la eternidad? Mujer. Ostras, pues tal vez necesitamos empezar a entender de qué va, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no?, en cómo tengo que ser como madre, cómo tengo que ser como esposa, cómo tengo que ser no sé qué. Y Dios está diciendo, ya, por toda la eternidad, eso no, ¿eh? Pero mujer sí, por toda la eternidad. Así que, uno, solo Dios tiene la verdad. Dos, solo Dios me puede definir. Tres, mi cuerpo no es una cáscara que yo uso, mi cuerpo soy yo. Y el último punto, a Dios le importa lo que haces con tu cuerpo. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis. Fijaros qué cosas más corporales, qué poco espiritual, comer o beber. O hacéis cualquier otra cosa, haciendo todo para la gloria de Dios. Hasta algo tan, una función tan básica del cuerpo, como comer o beber, yo puedo hacerlo para glorificar a Dios o puedo deshonrar a Dios. Si eso se aplica al comer y al beber, imagínate nuestra sexualidad. Imagínate a todo lo demás que hago con mi cuerpo. Así que primera de Timoteo 2:9, asimismo las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y vamos a ver por qué a Dios le importa tanto y por qué el pudor, como yo me visto, como yo me presento, el pudor abarca muchas más cosas, pero nos vamos a centrar sobre todo en cómo nos vestimos, por qué a Dios le importa eso. ¿Y por qué tiene una trascendencia espiritual como yo me he visto? Sé que para eso tenemos que ir a ver dónde nace el pudor y por qué nace el pudor. Así que vamos a volver al huerto del Edén. Génesis 3, del versículo 4 al 11. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Así que antes del pecado, el hombre y la mujer no tenían pudor. La Biblia dice que se paseaban desnudos y que no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había pecado. Adán miraba a Eva, Eva miraba a Adán, ambos en su desnudez, y lo que había era gozo y había paz, tanto al mirar como al ser mirados. No había tara en ellos, no había imperfección en ellos. El eros que ellos sentían, ese tipo de amor, el eros, de donde sale nuestra palabra erótico, ese es un tipo de amor que, para que nos entendamos, es como un potro. El eros es aquello que tiende nuestro ánimo hacia todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo que es admirable y lo que nos hace es querer poseer eso, tomarlo para mí. Pero en Adán y en Eva, ese potro no generaba ningún problema porque llevaba unas riendas, que era el amor ágape. Así que todo ese amor, cuando Adán veía a Eva y deseaba su cuerpo, la deseaba a ella con ese amor erótico, eso estaba siempre dominado por un amor ágape, que era un amor que se da, es un amor sacrificial, un amor que no varía, un amor permanente. Así que Adán la deseaba a ella, pero aún por encima de eso, Adán deseaba su bien. y Adán deseaba darse a sí mismo para ella. Así que no había problema en la mirada de Adán. Y en la mirada de Eva había exactamente lo mismo. Así que Adán y Eva se podían dar un paseo en el caballo de su amor. No había más problema que eso. Porque sí, tenían un pura sangre, pero totalmente bajo el control de ese amor sacrificial uno por otro. Así que no había nada que tapar y no había nada que esconder. Hemos leído en el versículo 7 del capítulo 3 que una vez ellos comen del fruto, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué ojos fueron abiertos? ¿Los de la cara? ¿Iban Adán y Eva tropezándose con los árboles del huerto? No, es una metáfora. Se abrieron los ojos de su entendimiento, pero no de un entendimiento sano. Se abrieron los ojos de ese pecado que ahora había en sus corazones. Y lo que eso produjo es el nacimiento de la lujuria. La lujuria es cuando a ese potro desbocado que se llama Eros le quitamos las riendas y lo dejamos como un potro salvaje que arrolla lo que se encuentra. Y ahora, en la mirada de Adán, solo hay el querer tomar de Eva lo que él quiere para su propio placer. Y en la mirada de Eva hay exactamente lo mismo. Ciertamente por diseño somos distintos y lo que Adán quiere poseer de Eva es algo más físico y la parte de ella es algo más almático, aunque también es algo físico. Sí, es cierto, la tendencia del Eros, masculino y femenino, es distinto, pero al final es lo mismo. Y al final es igual de peligroso e igual de dañino. Por eso dice en la segunda parte de este versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí se origina el pudor, se tapan por primera vez. Y Dios no le dice, no te tapes, si tu cuerpo es una obra maravillosa, dice el salmista, no te tapes. ¿Qué hace Dios? Les mejora el vestido. ¿Por qué? Porque ellos se hicieron delantales y le dice, uy, es que no tenéis espejos. No, es que ellos se taparon con hojas de higuera y hacía falta un sacrificio. Y él les hizo pieles de animales. Y ahí tenemos el primer símbolo de cómo Cristo va a redimir todo, también su cuerpo, también su sexualidad. Pero Dios no le dijo, no tapes tu cuerpo, que es una obra preciosa. ¿Por qué no? Porque ese acto de taparse va en dos sentidos. Uno, para cubrir las taras de sus almas. Cuando uno tapa su cuerpo, no solo pretende tapar su cuerpo, pretende tapar lo feo que hay dentro del corazón. ¿Cómo te imaginas a Adán y Eva? La Biblia dice que eran perfectos, así que nos imaginamos a Adán como un Adonis, ¿sí? Y ella a su altura. Ahora, una vez que Eva muerde la serpiente, ¿tú crees que en ese momento Adán dice, oh, y le sale a Eva una verruga en la nariz y se llena de estrías, le sale un trasero inmenso y un montón de arrugas en la cara? No, Eva seguía siendo igual de hermosa. Entonces, ¿por qué me tapo? Adán seguía siendo igual de Adonis. Entonces, ¿para qué se tapa? Te voy a hacer una pregunta. Si tú vas ahora al oculista y te dice, déjame ver que tienes un problema en la córnea, ¿te va a dar vergüenza? No. ¿Vas a apartar la mirada? No. Si se te mete algo en el ojo y yo te digo, ven que te lo saco, ¿te va a dar vergüenza? No. Si tú y yo no nos conocemos mucho y nos sentamos a tomar un café y yo te miro a los ojos profundamente durante un rato, ¿me vas a aguantar la mirada o tarde o temprano la apartas? ¿Por qué? Pero si te estoy mirando las pupilas las dos veces, ¿qué más da? ¿O no da igual? ¿O en una ocasión tú sabes que yo te estoy mirando el ojo y en el otro tú sabes que los ojos son el espejo del alma y que lo que estoy viendo es lo que hay detrás de tus ojos? Porque en una ocasión nos da pudor y en otra no. Porque no es lo mismo. Adán y Eva no pretendían tapar, esconder su cuerpo. Ya se lo habían visto de sobra. Llevaban tiempo viviendo juntos en el huerto. Adán y Eva sabían que ahora había algo feo en su corazón y en su alma, y que eso sí que había que esconderlo. Hay cosas dentro de ti que solo tú sabes, y ni siquiera tu marido ni tus hijos. Hay luchas que tenemos que solo van a saber los que tenemos a nuestro alrededor cuando nosotros decidamos sacarlo. temores en nuestra vida, luchas en nuestra vida. En Vitoria, después de acabar el congreso, vino una chica y me dijo: necesito contarte algo. Abusaron de mí cuando era muy pequeña, muy pequeña. Era una mujer casada y con dos hijos. Y me dijo: nadie lo ha sabido jamás. Ni mis padres, ni mi marido, ni mis hijos. Esa es una historia muy recurrente. Me faltan dedos en las manos para deciros las mujeres que en el último año me han contado la misma historia. Mujeres que han vivido atormentadas por algo que nadie sabe. Y ese es un caso muy flagrante, pero todas sabemos que todas hemos vivido tormentos y dificultades y angustias en nuestro interior que nadie sabe. Así que cuando Adán y Eva se tapan, no se están tapando el cuerpo. Están tapando lo feo que saben que ahora hay dentro. Pero no solo tapan lo feo, también tapan lo hermoso. También es un movimiento de defensa. ¿Por qué? Porque lo feo no solo está en mi corazón ahora, también está en tu corazón y en tus ojos. Tú ya no me miras con ese amor sacrificial. En tu mirada ahora hay algo feo que quiere conseguir de mí algo para su propio placer, sin ese marco perfecto del matrimonio del que hablamos ayer. Entonces, no solo quiero esconder y tapar mis carencias, también no quiero exponerme a tu lujuria. Y eso no es algo que le dice Eva a Adán, es algo que también le dice Adán a Eva. Eso es algo que está en todos nosotros. La lucha en nuestra mente en cuanto al pecado sexual es una lucha real que todos tenemos, porque a raíz del pecado de Adán y Eva, todos vivimos en nuestro interior con ese potro desbocado al que tenemos que ponerle unas riendas. Así que ahora, cuando Adán y Eva se ponen frente a frente, ya no son dos personas con un amor sacrificial, ahora son dos egoístas que cada uno quiere obtener del otro lo que él desea. Y eso ha cambiado todo. Y así hemos nacido todos a partir de ahí. No es que seas una persona perversa. Sí, sí lo eres, pero no más que los demás. Perversos, pero así nacimos todos. Así que Adán y Eva se tapan, de nuevo, para tapar lo feo, pero también para tapar lo precioso que había en ellos y que antes sabían valorar y que ahora no. El pudor o el taparse tanto es un movimiento de vergüenza como un movimiento de protección. Y el pudor es ese movimiento de protección. Os voy a leer una definición de la RAE. El pudor es una actitud de honestidad, decencia y recato que busca proteger la propia intimidad. Lo dice la RAE, ¿eh? Esto no es un versículo, no lo dijo ningún pastor. Es una actitud de honestidad. Fijaros, ¿eh? Decencia y recato que busca proteger la propia intimidad. Suele relacionarse con la sexualidad, pero también puede referirse a otros ámbitos de la intimidad. El pudor es la negativa a presentarme delante de los demás como un cacho de carne. Es así de simple. Porque hemos dicho antes que yo no solo soy mi espíritu, pero tampoco soy solo mi cuerpo. En una época de la sociedad donde estamos llenos de carteles y de programas de la televisión hablando de que a la mujer se la trata como un objeto y que no hay que hacer un objeto de la mujer en las redes sociales y en los anuncios, y todos decimos, es verdad, esa misma sociedad te dice, enseña todo lo que tú puedas porque tú eres libre para enseñar lo que tú quieras. Y por tanto, conviértete en ese objeto que criticas. O sea, la modelo que no salga en la foto llevando esa ropa, porque se convierte en un objeto, pero tú llévatelo al instituto, porque tú eres más guay. Tú llévatelo al trabajo, a ti que nadie te diga que no. A veces dudo si esta sociedad piensa mucho. La mujer cristiana viste de forma que no despierte lujuria, sino amor verdadero. Ayer hablamos de ese te veo y lo que quería decir. Si tú buscas ser vista en tu totalidad, sobre todo para las que no están todavía casadas, especialmente si hay algún chico al que le has echado el ojo. Tú vas a decidir, con tu forma de actuar, con tu forma de vestir, si tú quieres que esa persona vea tu cuerpo y quiera tu cuerpo, o lo que cree que hay detrás de eso poco que tapas, o si esa persona va a querer verte a ti de verdad. Eso va a definir tu vida después, ¿eh? Porque si tú te casas con alguien que solo quiere tu cuerpo, siento decirte, por mucho que pienses que a ti no te va a pasar y que tú siempre te vas a mantener y vas a estar radiante como hoy. ¿Escuchas las risitas? Son todas las que tienen de mi edad para arriba. Tu cuerpo se va a estropear. Tu cuerpo se va a estropear. Si tú tienes un novio al que si le dices que no quieres tener relaciones sexuales te va a dejar, ¿sabes lo que va a pasar si te casas con él? Que te va a dejar. O te va a amargar. Porque tú le importas poco. Quiere lo que quiere. No es que dice que me quiere. Bueno, es que tal vez no sabe lo que quiere decir querer. Tal vez le llamamos querer a muchas cosas. También hay gente que dice que ama a su perro y que ama el café. Si mi marido amara el café, yo me sentiría realmente mal. Pues ¿qué valgo yo? 1,63, Marcilla del Mercadona. Pero amo el café. Claro, usamos amo como el que dice amo el fútbol. Os confieso. Ahora que no está mi marido. Cuando yo conocí a mi marido amaba el fútbol, literalmente. Y un día estábamos cenando y tuvo una revelación. Estábamos, no sé de qué estábamos hablando, y me dice, ¡oh! Me acabo de dar cuenta. Digo, ¿qué? Dice, que te quiero más que al Barça. Dije, este se casa conmigo, esto ya está hecho. Amamos cualquier cosa. Entonces, si quieres ese tipo de amor, sigue. Si quieres vivir lo que hablamos ayer, quieres a alguien que dentro de 15 años te diga, aquí estoy y aquí sigo y seguiré y te seguiré amando, el camino no es ese. Os voy a leer una cita del pastor Israel Sanz. ¿Alguno lo conocéis? Prometo que no es mía. Como lo conocéis, la puedo leer. El pudoroso cubre su cuerpo y disimula sus rasgos sexuales como diciendo, no soy un par de pechos. Soy más que pecho y genitales. Soy más que un objeto de placer. No soy mercancía. Soy una persona. Soy más que un culo. Me niego a ser manoseada, saqueada, avasallada y consumida por ojos lascivos. No tapamos el cuerpo porque sea vergonzoso. Lo tapamos porque es muy precioso. Piensa en casa de tu abuela. Piensa en el sofá de tu abuela. ¿Cuántas de vuestras abuelas le ponían funda al sofá? ¿Cuántas de vuestras abuelas le ponían funda a la funda del sofá porque era buenísima? Ahora, ¿por qué tu abuela tapaba el sofá? ¿Porque era horroroso el sofá? No, porque antes un sofá te duraba la vida. Ahora son de Ikea y si te dura 6 o 7 años, da gracias. Pero antes un sofá era algo para toda la vida. Entonces eso se tapaba. Se destapaba si venían visitas muy selectas. Y entonces los niños no se sentaban. Y veías a alguien sentarse con tejanos y decías, ¡ay, por Dios! ¿Por qué? Porque era algo muy precioso para ellas. En Vitoria les conté, mi abuela era de taparlo todo. Y tenía una alfombra en la entrada de su casa que todos decíamos, tiene que ser una preciosidad. Porque le hizo una funda, la funda era tan bonita que tenía otra funda, y encima le ponía un trapo para que nos limpiáramos los pies antes de entrar. Cuando se murió descubrimos que era un gato con un pajarito en la cola. ¿Por qué? Porque era, se la habían regalado y para ella era un, vamos, un qué, esa alfombrilla, no la llegamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué le pones funda a tu móvil? ¿Por qué? Tapamos. ¿Por qué cierras? Seguro que todas hemos echado la llave antes de venir. ¿Por qué le pones patrón, clave, a tu móvil? si te encanta el fondo de pantalla de tus niños, que dices, ¡ay, qué monos! Entonces, ¿por qué le pones un bloqueador para que nadie entre? ¿Por qué protegemos lo precioso? Protegemos lo que es íntimo, protegemos lo que es nuestro. Y este mundo te va a querer decir que si tú tapas es que te avergüenzas. No, perdona. No, la mujer cristiana no se avergüenza de su cuerpo. Hemos empezado diciendo que mi cuerpo es tan espiritual como la mejor de las oraciones que yo pueda elevar delante del Señor. Pero precisamente, ¿por qué es tan precioso? Precisamente porque Cristo no nació con 33 años para morir en una cruz, sino que tuvo su cuerpecito desde el principio. Y me enseñó el valor que tiene ese cuerpo. Precisamente por eso yo lo tapo. No sé cuántas habéis visto la película El Príncipe y yo. Bueno, todas las que os gustan esas películas azucaradas y caramelosas. Yo les confesé en Vitoria, mi marido dice que un día de estos voy a morir de un coma diabético. Es su definición de las películas. Sí, esas películas. Pues hay una película por ahí, la podéis ver, es buenísima. El Príncipe y yo. Aparte es muy potable, no hay que saltar escenas. Es de un chico que es el príncipe heredero, su padre se acaba de morir, sabe que en un año tiene que empezar a reinar y quiere conocer el amor y sabe que así no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque mientras él vive como rey o como príncipe, todas las mujeres que se le acercan lo que quieren es o el dinero o el poder y no lo ven a él como realmente es. Así que el chico se va a Estados Unidos, se mete en un instituto normal, resulta que si no es príncipe es un poco torpe. Todas sus habilidades de regencia de un reino no sirven en una universidad, pero le da lo mismo. Quedar bien o mal, él lo que quiere es que alguien lo ame de verdad. Claro, después hay una chica que se enamora de él, entonces se entera que es príncipe, se hace princesa, ta, ta, ta. Y todas decimos, ole, por él. ¿Por qué? Porque se quitó todo aquello que era atractivo en apariencia, con tal de que alguien lo amara de verdad. Eso es el pudor. El pudor no está hecho para que si tu cuerpo no es el de una modelo, te avergüences de él y te tapes. El pudor no es que si una parte de tu cuerpo te disgusta, disimúlala. El pudor es preservar lo hermoso hasta que toque el momento de ahí sí enseñarlo. Y cuando encuentres a esa persona, y si ya estás casada y la has encontrado, esa persona que te ama de forma incondicional, que hace un pacto contigo para toda la vida y que, por tanto, tú estás segura a través de ese pacto de que su caballo desbocado tiene esas riendas que tiene que tener, ahí sí es cuando el Eros puede volver a pasear y podemos volver a montarnos en el mismo caballo que Adán y Eva. Solo ahí. Tu cuerpo es precioso, sí, precisamente por eso. Y para acabar, tenemos que volver al relativismo por el que empezamos. Todo depende. Y si alguien fuera de estas cuatro paredes escucha esto, te va a decir, bueno, eso depende. Eso depende. ¿Qué es pudoroso? Depende. Yo no te voy a decir qué tan larga tiene que ser una falda. O unos shorts. O qué tan larga tiene que ser una camiseta. Se trata de algo del corazón, no de los centímetros. No se trata de bañador o bikini. Porque ahora muchas estarán pensando, bueno, es que hay bañadores peor que los bikinis. Vale, tampoco te lo pongas. Claro. La pregunta es si con lo que como, con lo que bebo, con todo lo demás, yo honro o deshonro a Dios. Con cómo yo me he visto, o honro o deshonro a Dios. Y no hay intermedio. O estás honrando a Dios o estás deshonrando a Dios. O te estás cuidando o te estás exhibiendo. No, yo no me exhibo, es que así me siento más guapa. Engáñate lo que quieras. Hubiéramos traído un hombre para dar estos mensajes. Probablemente lo hubiera hecho mejor. Pero si esto lo dice un hombre, las mujeres nos excusamos. Pero tú y yo sabemos lo que hay en tu mente y en la mía. Y yo te puedo decir, engáñate lo que quieras. Tú y yo sabemos lo que hay. Porque lo sabemos. Porque la lujuria también está en nosotras. Y porque nosotras también tenemos una necesidad de atraer la mirada y la aprobación de los demás. Y eso está en nosotras. ¿Por qué ¿Por qué rechazamos el pudor? ¿Por qué cuando se nos habla de pudor, de entrada hay una rebeldía que se levanta dentro nuestro? Si estás aquí sentada y la has notado ahí, respira, respira. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa? A los hombres no les pasa. Tú le dices a un hombre que tiene que vestir de forma pudorosa y te dice, oh, vale. Ya está. Se ha acabado el problema. Alguno luchará con eso, pero por norma general, habéis acabado el problema. ¿Por qué? Porque sus luchas son otras. Alguien una vez me lo preguntó así, cuando un hombre que quiere vivir en santidad va a una playa, su lucha es por no mirar a quién, a las mujeres. Cuando tú y yo vamos a la playa y queremos vivir en santidad, ¿cuál es nuestra lucha? ¿No mirar a los hombres? No me levantéis la mano, pero honestamente, ¿cuántas de aquí habéis ido a la playa y habéis dicho, Espíritu Santo, tómame porque estoy mirando a los hombres? ¿A que no? ¿A que no suele pasar? ¿No suele pasar? ¿Pero miramos? ¿A quién? A la de al lado. Con esa celulitis me iba a poner yo ese bikini. ¿Va? ¿Sí o no? ¿Va? Si eres más madura, uno lo piensa en su interior. Pero como tengas una amiga de verdad al lado, rajas. ¡Claro! Aparte, no nos engañemos, siempre hay una que está más gorda que tú. Que esa es a la que más vas a mirar. Porque la que está mejor, anda ya. Va, imagínate esta escena. Va. Los que conocéis al marido de Kenia. Oh, mira, a Rubén. Imaginaros a mi marido, los que lo conocéis, y a Rubén, que coinciden en una boda y los dos llevan el mismo traje. ¿Cuál sería la reacción? ¡Hola, tío! ¿Dónde te la has comprado? ¡Ay, oh, yo también! ¡Se ha acabado! ¡Son felices! ¡Siguen a lo suyo! ¿Por qué? Porque le da lo mismo, choca 80. Va a estar más contento el que haya pagado menos. Es verdad, catalanes o andaluces, da igual. Va a estar más contento el que haya pagado menos. Ahora, si tú y yo coincidimos en una boda con el mismo vestido... Tenemos un drama en potencia. Ahora, no las dos van a vivir el drama, ¿eh? No te equivoques. O lo vas a vivir tú o lo voy a vivir yo. ¿De qué depende? De la que esté más delgada, de la que sea más alta, de la que haya encontrado los mejores complementos, tenga el mejor peinado y el mejor maquillaje. Esa va a ser la reina del mambo. Y la otra se va a hundir en la miseria, va a maldecir, el día que escogió el vestido. Si había otro rojo al lado, ¿para qué cogí el azul? ¿Por qué? Pero oye, que te puede dar el día. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Yo me compré una vez una blusa monísima. Me encantaba esa blusa. Hasta que se la vi a mi prima. Que es lo más parecido a una Barbie. En toda su cintura así y en todo su esplendor. Y dice, ¡ay, llevamos la misma camisa! Entonces mañana la quemo. No pasa nada, te queda muy mona. Odié la camisa el resto de mi existencia. ¿Por qué? Eso se llama vanidad. O vanagloria, que es lo mismo. Fíjate, Adán y Eva, dijimos ayer, fueron creados con un corazón con necesidad de eternidad. Y yo sé que a muchos de aquí nos va a sonar la palabra rara. Eso quiere decir que fuimos creados para la magnanimidad. La magnanimidad es la tendencia del ánimo a lo grande, a lo bello, a lo hermoso. Y el pecado distorsionó esa magnanimidad en dos sentidos. Y hombres y mujeres luchamos con ambos, aunque en distinta proporción. Uno de los efectos del pecado con la magnanimidad es la pusilanimidad, es la dejadez, el dejar de aspirar a cosas grandes. ¿Yo para qué voy a estudiar si en Mercadona pagan 1.300 euros? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a forzar? Dejo de aspirar a lo grande, dejo de aspirar a lo bello. Yo voy a aspirar, esto es muy bonito, pero claro, esperar a que aparezca un hombre así, aquel no está mal. Mi matrimonio va pasando, tampoco está mal. Ahora, tanto esfuerzo, tanto trabajo. Dejamos de aspirar a cosas grandes, a lo hermoso. y nos quedamos en cosas pequeñas, nos entretenemos en las pequeñeces de la vida. Pero hay otra forma, y es querer alcanzar esa grandeza, esa honra y esa gloria de la forma equivocada. Y eso es la vana gloria. ¿Alguna vez habéis visto una vaina de habas o de guisantes? De ahí sale la palabra vana. ¿Habéis abierto alguna vez alguna y estaba vacía? Eso es una vaina vana. ¿Por qué? Porque parece que tiene, debería tener fruto, pero dentro no hay nada. La vana gloria es cuando buscamos una gloria que dentro no hay nada. Es una engañifa. Ahora, ¿por qué esa gloria que buscamos dentro no tiene nada? Por dos motivos. Uno, porque sí fuimos creados para alcanzar esa gloria, pero no la nuestra, sino la que proviene de Dios. Y cuando yo lo que pretendo es yo ser glorificado, esa gloria es muy hueca. ¿Qué gloria tenemos tú o yo comparadas con el Todopoderoso? Y sí, todas luchamos con vanagloria. Desde las cosas grandes a las cosas muy pequeñas, luchamos con esa vanagloria, pero es vana. Y por otro lado, porque buscamos esa gloria de quien no es digno de dárnosla. Ningún otro ser humano es digno de gloria, ni tampoco de dártela. Así que cuando yo busco esa aprobación, esas ansias de reconocimiento, de ser vista en los que tengo alrededor, esa gloria está hueca. Y esa gloria hueca me impide alcanzarla de verdad. Esa vana gloria me impide ver la gloria real a la que Dios me está llamando. Y esa lucha está en ti y en mí más que en los hombres. En ellos también está, pero en nosotras es muy potente. Hay mujeres que si su cuerpo se estropea, tienen problemas incluso de identidad. Incluso de identidad. Porque nos hemos enraizado tanto en la opinión de los demás. Si alguien considera que no eres cariñosa, o que no eres lista, o que no eres buena madre, o que no eres buena esposa, o que no eres buena hija, o que no eres buena cristiana, o a lo que sea, a lo que tú te has aferrado, te duele profundamente. Incluso te hace dudar de ti misma. ¿Por qué? Porque nos hemos aferrado a una gloria que viene de nuestro alrededor y no de aquel que nos creó. Y por eso luchamos tanto con el pudor. Porque, sí, claro, si te vistes con pudor, en esta sociedad te van a decir, pues si pareces una mojigata. Bueno, sí, te lo van a decir, ¿eh? No te voy a decir que no te lo van a decir, ¿eh? Te lo van a decir, te lo vas a escuchar, ¿eh? Sí, te lo vas a escuchar. Hombre, pero si tú tienes cuerpo para ponerte según qué, pues sí. Si lo tienes, pues sí. Te lo vas a escuchar, claro. La cosa es, ¿de quién vas a buscar la gloria? ¿De Dios o de los hombres? Ambas no puedes tener. Ambas no las vas a poder tener. O tienes guisantes o tienes una vaina vacía. Tú vas a escoger. Cada día, cuando tú te vistas, tú vas a escoger qué quieres, qué buscas. ¿Qué buscas en aquel que va a ser tu compañero de por vida? ¿Quieres una vaina que hoy parece muy bonita y que de aquí 5 años te des cuenta de que no había nada? ¿O quieres guisantes para siempre? Esa decisión está en ti hoy. Y sí, no te engañes. De nuevo, tú no te vistes solo para buscar lo que te queda mejor. Incluso aunque tengas razón, aunque una prenda te quede mejor que otra, ¿qué es más importante? ¿Qué tan bien luce tu cuerpo? ¿O qué tanto honras a Dios con él? No, perdona, es que si el hombre me mira y en su mente hay un problema, el problema es de él. Sí, ese argumento es muy cristiano. El pecado lo tiene él. Ya, se te ha olvidado leer a Pablo, que dice que cualquiera que vaya a hacer tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. O sea, si tú te vas a poner una ropa que sabes que va a llevar a pecar, aunque sea en su mente, a uno de tus hermanos, Pablo te dice, vamos a hacer una cosa, ponte los shorts, átate una piedra de molino, que es más grande que esta mesa, ¿eh? Átatela al cuello, tírate al mar. Y si sobrevives, entonces póntelos. Lo dijo Pablo, ¿eh? Fue muy gráfico. ¿Por qué? Porque no puedo amar al Dios, no puedo decir que amo al Dios que no veo, sino amo a mi hermano al que veo. Eso no pasa. Lo dijo Jesús, no pasa. Amar a mi hermano también es proteger a mi hermano. También es proteger a los jóvenes. También es proteger a los más pequeños. Pero también es proteger a los hombres casados. Son tus hermanos en la fe. Así que sí, fuera en el mundo tienes un testimonio que guardar y una forma de honrar a Dios, pero también dentro de la iglesia tienes una responsabilidad. Eso no quiere decir que aquí vistas de una manera y fuera de otra, ¿eh? Honras o deshonras a Dios en todos sitios igual, pero ciertamente es mucho más grave si además está siendo ocasión de pecar contra un hermano. Primera de Corintios 10. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahí estaba ese texto que hemos leído antes. Justo hablando del pudor, estaba diciendo, ¿no sabes que tu cuerpo le pertenece a Cristo? No se te olvide. Porque te creó, porque te diseñó, porque te escogió y porque te redimió. Dio su sangre por ti y con tu cuerpo. Le pertenece, lo mires por donde lo mires. Y sigue diciendo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, si tú esto del pudor dices, es que yo no lo comparto, vas a tener que arrancar esta página de tu Biblia. No hay interpretación posible, no la hay. Hay textos que podemos diferir en la interpretación, este no. Tu cuerpo y tu espíritu son de Cristo y solo Él puede decirte cómo usarlo, si quieres vivir para honrarlo. De nuevo, hay hermanas que estarían dispuestas a irse de misioneras a la India, pero no a taparse el ombligo. No hay un versículo que diga, si quieres honrar a Dios, vete de misionera a la India. Pero si hay uno que dice, si quieres honrar a Dios, tápate el ombligo. Y a veces, en nuestra vida, hemos desbalanceado dónde Dios pone los énfasis y dónde no. Dios pone un énfasis en cómo actuamos con nuestro cuerpo. Tu primer llamado es ser mujer. Después vendrá tu llamado a ser esposa si Dios te lo concede, a ser madre si Dios te lo concede, a ser iglesia y a todo lo que el Señor te llame y a todos los ministerios que Dios te llame. Pero el orden es ese. Cuando eras un embrión ya eras mujer y ese llamado ya estaba en ti. Mucho antes de que Dios te llamara a cualquier otro ministerio. Algunas cosas muy prácticas. Lo que es relativo y lo que no es relativo. Solo lo dejo para que meditéis. De hasta qué punto hemos normalizado determinadas situaciones que no lo son. Jóvenes y no tan jóvenes, que tú entras a su Instagram, a su Facebook, y solo ves fotos poniendo morritos. ¿Para qué? ¿Qué buscas? ¿Va? ¿Qué buscas? ¿Mujeres de mi edad? Que esto no hay. ¿Qué buscas? ¿Una mujer casada debería querer despertar un sentimiento erótico? Sí, en su marido. Hazte esa foto y pónsela en la mesita de noche donde no la vean los niños. No la cuelgues en Facebook. Ya no es solo lo que enseño. Chicas de las iglesias, y ahí sí, normalmente las más jovencitas, que se ponen un bikini y se hacen una foto hasta aquí para que parezca que no llevan nada. No, pero yo llevaba un bikini. Ya, pero ¿quieres hacer parecer que no? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacer lo que haces? ¿O honramos a Dios o no lo honramos? No hay más vuelta de hoja. Reportajes de fotos de chicas cristianas. Reportajes de embarazo. Fijaros qué cosa. ¿Habéis visto estos reportajes de embarazos donde la mujer sale completamente desnuda con dos encajitos por ahí? ¿Y después del parto aún enseña más? Vale, ¿os habéis dado cuenta de a qué confusión mental hemos llegado las cristianas? Que le pedimos a Dios que nos conceda un hijo, lo oramos, Dios nos lo concede y para agradecer a Dios que ha contestado nuestra oración, exponemos nuestro cuerpo delante de todo el mundo y lo deshonramos. ¿pero cómo nos hemos torcido tanto? ¿Os dais cuenta? Claro, nadie lo piensa así, pero es lo que hacemos. Yo he visto fotos de mujeres de congregaciones que he pensado, mi marido ha dicho, al primero que hay que llamar al orden es a su marido. ¿Qué hace consintiendo estas fotos de su mujer corriendo por toda la iglesia? Efectivamente. Paréntesis, a las casadas, ¿puede tu marido decirte qué vestir? Ayer dijimos que tu cuerpo no es tuyo, ¿es de quién? Sí, hombre, me va a decir que estoy muy ajustado. Sí, reina. Si te vistes por la mañana y tu marido te dice, soy un poquito ajustado, ¿no? Una chaquetita encima. Guardamos las uñitas, no lo arañamos y le decimos, gracias por pastorear mi vida. Alguien me dijo, es que mi marido es un talibán, iría todo el día en burka. Procura que sea mono. ¿Claro? O deshonras a Dios, o honras a Dios. Y no hay más vuelta de hoja. Claro, las que no están casadas, procura no casarte con un marido que quiere que vayas en burka, que esté un poquito más evolucionado. Pero si ya te casaste, lo siento, te casaste. Para acabar, una palabra a las madres, y aquí solo a las madres. Dos cosas muy rápidas. Una, mientras son niñas, eres tú y su padre, pero tú estás aquí, eres tú la encargada de proteger su cuerpo y de hacerle entender la importancia de que ella misma lo haga conforme crezca. Va a llegar una edad donde tú ya no lo vas a poder hacer. Hago un paréntesis. Esa edad no es a los 12, ¿eh? No, es que tengo una niña que con 12 años, cualquiera le dice lo que se tiene que poner. Sí, tú. Claro, sí, sí. No le vas a decir rosa o naranja, que escoja lo que quiera, pero camiseta por aquí o camiseta por aquí, sí. Claro, a 12 sí, a 20 no. Entonces procura que cuando llegue a una cierta edad le hayas transmitido lo bello de su cuerpo y el por qué vale la pena honrar a Dios con él. No te limites a, ¿por qué no? Ojo, mamás, ¿eh? Si alguna vez le has dicho a tu hija de más de 2 años, ¿por qué no? Porque lo digo yo y porque al Señor no le gusta, ya está. Ya gastaste el comodín. Ahora necesitamos un poquito más de argumento. Porque a que Dios a ti no te dice, no, ¿por qué no? A que te dejó una Biblia entera para explicarte el por qué no. Pues usa lo mismo. Porque la Biblia lo dice, también comodín, ya. Dile dónde lo dice, siéntate con ella, léele el texto. Y enséñale la belleza del diseño de Dios y por qué vale la pena taparse y por qué Dios no lo hizo como una forma de avergonzarla o hacerla parecer la cateta de la clase, sino que le enseñes lo hermoso que hay en ella. Eso uno. Y dos, mamá, mientras tú compras la ropa, sobre todo a edades tempranas, sí, es tu culpa. Si tu hija lleva, ¿según qué ropa? Y sí, tú y yo también vamos a dar cuentas de eso. No, es que mi hija solo quiere unos shorts que le he tenido que cambiar las braguitas porque se le salen por debajo. Eso me lo han dicho a mí. El problema era cómo encontrar braguitas adecuadas. Pues sí, tú y yo rendiremos cuentas de eso. Y nuestras hijas van a pagar el precio si las educamos así y las tratamos así. Porque ¿sabes lo que le estás diciendo a tu hija cuando le permites vestir así? Eres una cosa, eres un objeto, te tienes que exhibir para ser aceptada. En vez de decirle a tu hija, cariño, tus amigas te van a querer, lleves el pantalón por aquí o un poquito más abajo. Y el hombre que te quiera, te aseguro, no va a querer que tú lleves un pantalón por aquí y le enseñes a todo el mundo lo que solo es suyo. No te hace falta llevar ese pantalón. Pero eso lo hacemos desde ya. Desde que tienen uso de razón. Eso no lo vas a poder hacer cuando tenga 16. Y entonces su cuerpo ya se haya desarrollado. Entonces ahora me doy cuenta de que mi hija es una hija y que hay que taparla. No. Eso es algo que nosotras transmitimos todos los días. En cómo me he visto yo y en cómo le hablo a ella, dónde está su valor. Madres que se pasan el día diciéndole a sus hijas, qué guapa eres. Cuánto te quiero, qué guapa eres. ¿Cuánto te quiero? ¿Qué guapa eres? ¿Qué pelo tienes? ¿Qué tipo tienes? ¿Dónde estás basando su valor? Dile, cariño, eres hermosa. Lo que Dios ha puesto en ti no tiene precio. Y sobre todo cuando se equivoque, cuando tenga un mal día, cuando se engorde, cuando haga algo mal, sentarte y decirle, ves, cariño, lo que Dios ha puesto en ti es tan precioso que mi amor por ti no varía. El día que estás preciosa y el día que metes la pata de esta manera tan horrible. Y basa tu amor por ella, el de su padre y sobre todo el de Cristo, no en su belleza y no en su cuerpo, sino en lo que Dios está poniendo dentro de ella. Porque a veces pretendemos que nuestras hijas sientan a Dios como padre cuando todos nuestros piropos han ido a su físico. No hagamos eso. Enséñale a tu hija que su cuerpo es precioso, lo tiene que cuidar, pero no es donde reside su valor. Sí. Vamos a orar súper rápido. Señor, te damos muchas gracias por cómo tú nos diseñaste, Señor. Gracias, Señor, por el valor que tú nos has dado, totalmente inmerecido, Señor, porque no nos has visto por lo que hemos hecho bien, por nuestros aciertos, por nuestros errores, sino revestidas de Cristo, el siempre santo y el siempre perfecto, Señor. Permite que estas verdades calen en nuestro corazón, se hagan una realidad en nuestras vidas, Señor, y podamos vivir buscando el honrarte todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.